mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Ourense, martes 7 de noviembre del año 2023, una jornada en la que llegaremos a 13 grados de temperatura. Han desaparecido las borrascas, Ciara, Domingos, ha dejado un reguero de incidencias. Lo que sí vemos ahora mismo en los cielos ourensanos es que de nuevo los cielos cubiertos están cubriendo el cielo ourensano. Se habían abierto algunos claros, pero ahora mismo vemos que las nubes vuelven a ser protagonistas en una mañana fresca a lo largo de toda la provincia de Ourense. Y una jornada donde queremos hablar con el alcalde de Castrelo de Miño, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Avelino Pazos, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues encantado de estar aquí. Gracias por darnos voz a un concello pequeño como Nosu, que al final, al abrir su mundo, dámonos a conocer más.
Un concello como el Castrelo de Miño, que estuvo presente na última edición de Xantar, na 24ª edición da Feira Internacional de Turismo Gastronómico. Como foi a acollida no seu stand o concello de Castrelo de Miño?
Pois a verdade é que moi contento. Non sei, o terceiro ano que estamos aí, a gran afluencia de xente que ven aquí é un escaparate para dar a conocer o noso concello. Nos vimos promocionando o motor económico que do noso concello, que é o viño, non pode ser de outra maneira. Hai 23 adegueiros e colleiteiros, nos os chamamos para que nos veñan a traer o seu viño e presentalo aquí, enseñarlo a xente. Incluso hai algunhas adegas que mandan unhas caixas de viño para poder facer unhas catas, tal como fixemos o sábado, que viñeron a Asociación da Festa da Anguía, unha das festas máis recoñecidas de Castrelo de Miño. Viñeron a facer unha cata con anguilas fritas e con empanada, que por certo a xente lle encantou, non pode ser de outra maneira, ou tamén que as fan. E quero facer público agradecemento a esta asociación o traballo que fai durante todo o ano para conseguir a ter unhas das festas hoxe máis recoñecidas da provincia de Ourense, e que tivemos unha reunión en días pasados para empezar os pasos para recoñecela como festa de interese turístico de Galicia, de momento, polo menos intentado.
Está con os pasos nestes momentos en trámite, non?
Empezamos outro día, tivemos unha reunión ca Asociación da Festa da Anguía e iniciamos os pasos a ver os trámites que temos que facer para chegar a podela denominar Festa de Interese Turístico de Galicia.
Festa que é un clásico tamén Castrelo de Miño, que leva moitos anos desenvolvéndose, sempre no verán, comese moi boas anguilas no Castrelo de Miño.
Moi boas anguilas. Ao final, nós temos moitas festas gastronómicas, temos a Festa da Anguía, temos a Festa do Xarrete e do Xarrote, temos a Festa do Codorniz, a Festa do Mexillón, a Festa da Rosquilla, a Festa da Sardiña, é dicir, hai moitas máis que pasa, son máis pequenas, entón evidentemente dáse un protagonismo mellor as que son as máis centrales, pero as outras non deixan de por eso ser de menos interese. Somos un concello eminentemente gastronómico, o motor económico é o viño, sempre regado como o viño da denominación de Orixen Ribeiro, que se está facendo unhos viños de excelente calidade, como queda patente cos premios de recoñecemento nacional e internacional que están tendo os viños de Castrelo de Miño e do Ribeiro en xeral, porque xa verdade que a calidade dos viños temos que dicir que é excelente. E aí estivemos en Xantar promocionando todo isto. Bueno, como non, o Parque Náutico de Galicia, o Club Náutico de Castrelo de Miño, que é un referente a nivel Galicia e a nivel España, hoxe temos unha pista internacional onde se desenvolven campeonatos de remo, campeonatos de piragüismo a nivel nacional e internacional, ademais de vela, motonáutica inclusiva e moitos máis, todo o que son deportes náuticos. Hoxe Castrelo de Miño está moi consolidado e ten unha das mellores láminas de auga, non de España, senón de Europa, dito polos técnicos, que eu de eso non entendía, pero dicen que a lámina de auga de Castrelo de Miño é das mellores de Europa, incluso do mundo, se atreven a decir. Por eso aquí veñen a entrenar campeóns mundiais e campeóns olímpicos que entrenaron nas augas de Castrelo de Miño.
Que consiguen medallas e que entrenan nas augas de Ourense, o sea que algo de Castrelo de Miño ten
efectivamente
esa medalla, ¿no? Medalla que consiguen.
De eso temos que presumir, e cando presume Castrelo de Miño, presume a provincia de Ourense, que ao final, cando vamos da man, conseguimos grandes cousas. Cando veñen os remeros, cando veñen os piragüistas a Castrelo de Miño, ao final van a pernoctar, van a comer, van a dormir por toda a provincia, porque non chega pola comarca todas as plazas hoteleras que hai nin os restaurantes, e o que eu lle chamo ese círculo económico, ese circuito económico que queda na provincia, son cartos que ao final, se vamos da man, todos gañamos, e é como debemos velo.
Recordo encontros como a Coupe de Genés, circuitos internacionais moi importantes que sitúan a Castrelo de Miño no panorama, ¿no? Importante dentro do ámbito internacional. Se están preparando ou organizando algúns eventos desta categoría para o futuro?
Pois ahora mismo estamos dando os pasos xunto ca presidenta do Club Náutico e co presidente da Diputación. Teño que dicir tamén co presidente da Federación Galega de Remo e con Asunción Luriente, que é a presidenta da Federación Española, que nos ten axudado moitísimo. Estamos traballando para poder conseguir un campeonato europeo para poderlo traer tamén a Castelo de Miño. Castelo de Miño, sabemos que temos ali un coro, a xente de Castelo soupo quitar dun problema tan grande como foi que se anergaran as mellores terras de cultivo, soupo sacar unha oportunidade e facer o Parque Náutico de Galicia. E iso temos que traballalo e aproveitar ese potencial tan grande que temos, non só para a comarca de Ribeiro, senón para toda a provincia de Ourense e, como non, para Galicia, que cando vai o nombre de Castelo, vai o nombre de Ourense, estamos falando de Galicia tamén.
Estamos falando de Castelo de Miño, co seu alcalde, con Avelino Pazos, estamos falando de gastronomía, estamos falando da belleza paisaxística que ten o municipio de Castelo de Miño. Estamos falando tamén do Parque Náutico de Castelo de Miño como unha referencia importante dentro do punto de vista dos deportes de auga. Pero hai que falar de Castelo de Miño tamén por un documental que tivo lugar fai poucas datas e que tiven a sorte de entrevistar alguna desas mulleres, seis mulleres de entre 80 e 93 anos, que foron protagonistas nun documental fermoso onde falaban da súa vida e que unha delas, Amelia, decíame que isto non olvidará na súa vida, porque tivo unha vida moi dura, así o contaba, pero que non olvidará na súa vida que pensaron do Concello de Castelo do Miño para ser protagonista deste documental. Bueno, o alcalde, como viviu ese documental das mulleres que viven en Castelo de Miño?
Pois teño que dicir que estou tremendamente orgulloso, estou tan feliz e tan ilusionado como están elas. Ver esa ilusión nos ollos. O noso concello foi un concello eminentemente emigrante, como moitos da provincia. Algúnas das mulleres que falaron outro día foron emigrantes e outras emigraron os seus maridos ou os seus compañeros e elas quedáronse aquí, cuidando en moitos casos dos pais, dos sogros, dos fillos, dos animales que había daquela, pois as vacas, que era un autoconsumo que había, e das viñas. As viñas, hoxe se temos a denominación de Orixen Ribeiro e estas viñas, e gracias ao cuidado desas mulleres todas que traballaron tantísimo. Eu outro día falaba que cando se fala de defender a muller, nos defendémola cada día. Galicia, o Concello de Castelo de Miño é tremendamente matriarcal. Non sen as mulleres non seríamos nada. Eu digo alto e claro, temos que apoiarlas e defendelas. Eu, un dos eixes claves desde que eu cheguei a concellera, apoiar aos nosos maiores. Quen non sabe valorar todo o que levan traballado por nós, para que nos poidamos ter este presente, é gracias a todo o que las traballaron. Os homens, por suposto, tamén, pero sen as mulleres non seríamos nada. Entón, o homenaxe permanente queda patente cando celebramos, vamos a pola terceira edición da festa do maior, para poder homenaxealos, e eu creo que debíamos facer un homenaxe permanente a estas mulleres. Os homens, por suposto, tamén, os nosos maiores, pero elas son a alma de Castelo de Miño, son as que nos levan dado tanto, e este documental podemos facelo gracias a un convenio que temos ca Xunta de Galicia. Contratamos a unha empresa que é Trevellos Mediación, que danos algunhas actividades por todo o concello. Esa xurxiu a idea da nosa traballadora social e de Trevellos Mediación de facer un documental para homenaxear estas mulleres, e a verdade é que estamos tremendamente orgullosos, estamos moi felices de haberlo feito e animalas, darlle cariño, que é o que piden, un pouquiño de cariño, estar con elas, escoitalas e animalas, e darlle as grazas unha e mil veces por todo o que le han loitado por Castelo de Miño, por nós.
Foi emotivo, a verdade, a falar con elas e ver a alegría que tiñan, porque vostede, porque a través dese convenio tamén se pensara en elas para ser protagonistas, que un claro, ten unha vida en moitos casos dura, como tivo algunha delas que nos contaba que tivo que estar na emigración en Suiza, que dedicou toda a vida aos viñedos e que de repente, pois, no seu concello aposten por ela para ser protagonista, pois, eso, como me decía, nunca olvidará.
É verdade, é verdade. Ademais, felices que están. Nos temos a sorte de ter en Castelo de Miño, grazas á Xunta de Galicia, a Consellería de Política Social, temos dúas casas do Mayor, a Casa Mayor Castelo de Miño en Vide, ca súa directora Marta, e a Casa Juana Tobar en Paradela con Julita, que teño que dicir que tratan a esas cinco mulleres que hai en cada unha delas de maravilla, están super felices con un montón de actividades, e nos tratamos de complementar con outras actividades para que o día a día sexa feliz. Que non levantarse a mañá e sentarse a ver a televisión ou ir dar un paseo. Mil actividades, acabamos de iniciar ahora unha escola de gaita e pandereta, onde estas mulleres maiores ali están con toda a ilusión do mundo, igual que hai outros nenos, 52 personas onde están elas ali tamén. Esa ilusión, eso é polo que realmente merece a pena ser alcalde, para poder facer estas cousas e ver a ilusión na xente. Moitas veces non é solo asfaltar un camiño ou poñer unha luz pública, Moitas veces son estas pequenas cousas de dar as grazas e ver esa ilusión esas miradas, porque eu digo que todo merecen, debemos respetar e apoyar e agradecer todo o traballo que levan feito nosos maiores por nós, e que sin eles nos non teríamos hoxe o que temos, Juan. Sería imposible, non estaríamos aquí. O que eles levan loitado por nós durante toda a súa vida. E con moito sacrificio, porque hoxe, como a quen dice, nadie pasa fame. Pero eles en moitos casos si o pasaron mal, incluso chegaron a pasar fame porque non tiñan para dar aos seus fillos, que estaban da boca deles para lle dar aos fillos, e iso non o debemos esquecer.
Alcalde, vostede cando chegou ao concello atopouse cunha débeda, como está a situación agora mesmo?
Pois a verdade é que si atopámonos cunha débeda que herdamos de case 800.000 euros, nestes 3 anos que levamos gobernando fomos quen de baixar a débeda a mitad, a 400.000 euros, e agora acabamos de aprobar un plan económico e financiero pa no ano 2027 rematar de pagar esta débeda dos 400.000 euros que temos. Eu digo que un concello hai que xestionalo como unha casa, non podes gastar máis do que ingresas, porque senón ao final un ano vas pasando, o segundo ano vas pasando, pero chega un momento que ou te interveñen ou vas a quiebra. Entón, nós temos que facer cousas, somos quen, e teño que agradecer unha vez máis a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia, cando vamos cos proxectos a petar nas portas, que nos están colaborando sempre connosco, senón seríamos incapaces de poder facer ningún proxecto ca débeda que temos, pero tamén Castelo de Miño, a xente de Castelo de Miño non pode ser de segunda. Temos que telos aí e traballar para que haxa unha xente de primeira en cada concello. Eu digo que dá igual, nós temos 7 parroquias, 43 núcleos de poboación, hai núcleos de poboación grande e hai nos pequenos. O núcleo de poboación en que só teña 10 personas ten que ter os mesmos servicios que ten un de moita xente. Claro. Debemos facer que volvan ali e tal. E iso é o que nos estamos tratando. Cando arranxamos unha fonte, cando arranxamos unha estrada, ou cando poñemos a luz pública, ou cando vamos a arranxar o saneamento, o abastecemento, debemos pensar no núcleo de 10 personas igual que na de 100. Eso témolo claro. Temos que traballar para todos os veciños. Non pode haber veciños de primeira e de segunda. Eso é un dos conceptos básicos para que todo o mundo teña igual direitos de oportunidades para todos.
E que obras está cometendo agora mesmo o Concello de Castrelo do Miño?
Pois agora mesmo estamos cunha que era moi necesaria. Tamén, gracias á Xunta e á Diputación, 200.000 euros cofinanciados pola Diputación dunha axuda da Xunta para poder cambiar o teito do pabellón, que case chovía tanto dentro como afora. E é unha forma de poder facer actividades e non tens que estar alquilando mellor unha carpa cando queres facer algo tendo un pabellón tan fantástico como temos no colexo, ali.
Sobre todo estes días foron tremendos, coa borrasca, non? Coa Cianán e despois co Domingos.
Desde logo, sí. Que quero aproveitar para darlle gracias aos voluntarios de Protección Civil que queiron moitas árbores, incluso un caiu encima dun vehículo en Noallo, que iron a trancar moitas carreteras, e eles sempre están aí dispostos, pero non agora, todo o ano estuveron limpando as carreteras, retirando todo, participan cando son os campeonatos, así que quero agradecer aos voluntarios e voluntarias de Protección Civil de Castelo de Miño a súa colaboración desinteresada que fan durante todo o ano para poder facer actividades, e cando hai estes eventos naturales están sempre pa axudar.
Pois hai que destacalo. Decía que caeu un árbol encima dun vehículo, non?
Sí, casualmente, gracias a Dios, non había nadie dentro do vehículo, pero tamén sobre casualidades da vida. Aparcado ao lado da casa, o árbol diante da casa, levai toda a vida, e este vento arrancou e destrozou o coche. Pero bueno, non houve daños persoais, que é o principal. Bueno, e os daños materiais, eu digo que sempre se arranxa.
Alguna complicación nas estradas?
Pois sí, a verdade é que moitas. Tuvemos moitas caídas de árboles, incluso caíron un árbol no tendido eléctrico, a zona da parroquia de Macendo estuvo sin luz bastantes horas. Pero bueno, parece mentira que no século XX levamos en 15 días unha. Tuvemos un apagón de casi 24 horas e agora outro día tuvemos un apagón tamén de 5 ou 6 horas. Pero bueno, por eso é o importante que lle dicimos sempre a xente, igual que hai que limpar as fincas que están ao lado das casas para evitar os incendios que non pode dar de unha vivenda, igual os árboles que están cerca das vivendas ou cerca das estradas ou cerca do cableado, sempre pedimos que se debe prever, cortar antes de, para despois non, cando chegan estes vendavales, que non fagan o daño que ocasionan, ou cando ven un incendio, non estar co corazón nun puño cando ves que está ardendo ao lado das vivendas, que o ano pasado, cos incendios que tuvemos en Castelo de Miño, 27 de xullo, que decretaron de nivel 2, creo que foi o peor momento que eu pasei, ver arder ao lado das vivendas, ver a xente chorando que se embarga o corazón cando ves que toda unha vida de sacrificio para ter unha vivenda se pode ir ao garete. Entón, eso debemos traballar na prevención para poder evitarlo.
Uh-huh. E de cara ao 2024, en que proxectos está pensando o alcalde de Castelo de Miño?
Pois proxectos temos moitísimos na cabeza. Faltan cartos, por eso temos que, o diñeiro temos que petar nas portas das administracións. Seguimos sempre. Seguimos co plan de mellora de viais municipais, que estaban totalmente destrozados todos. Levamos un 40% dos viais arranxados e vamos a seguir traballando para nestes 4 anos que temos de legislatura poder chegar a arranxar o 100% dos proxectos. Seguimos facendo actividades pós maiores, seguimos facendo actividades pós nenos. Tamén quero destacar que temos 2 casas niño, tamén en Castelo de Miño, onde 2 chicas están traballando, Alba e Fanny, cada unha en Prado e outra en Paradela tamén. uns locales tidos polo concello, onde teñen 5 nenos cada unha, totalmente gratuitas, uns servicios que lle prestamos á veciñanza de Castelo de Miño para poder conciliar. Temos un colexio con uns profesores fantásticos que, cando dicen que en Ourense os profesores, pois nós temos uns profesores fantásticos, onde non temos aulas masificadas e casi teñen un trato personalizado. De feito, queda patente onde están os nosos nenos ganando premios de literatura, de dibuxo, de pintura, a nivel galego e a nivel nacional tamén, Polo tanto, que me sinto moi orgulloso dos nenos que temos e dos profesores, que ao final son os que están enseñando os nosas mulleres e os nosos homens do futuro.
Claro, porque para conseguir os premios está claro que ten que ver coa destreza dos alumnos, pero eso está impulsado polos mestres.
Efectivamente, nós temos uns profesores fantásticos, os que lle quero agradecer o labor que fan cada día ensinando e educando os nosos nenos en valores.
Pois é o alcalde de Castelo do Miño, é Avelino Pazos, e é un placer contar con ela aquí nos estudos da cadena COPE. Don Avelino, moitas gracias, que vaya moi ben.
Moitísimas gracias a vostedes e gracias por darnos voz.
1:35, unha pausa e seguimos.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
Maforgal, distribuidor Osbarna.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Ópticas Caldas.
SEAT Celanova Motor.
Gasocentro Castadón.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi Roca y de Dietrich.
Pontevedra, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Neumáticos Kauner.
Vive el otoño con tu radio.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Si quieres ver buen jazz, hoy tienes que ir a las 10:30 de la noche a ver a Mike Stern. Es una verdadera delicia ver a uno de los grandes guitarristas de jazz a nivel internacional, que estuvo hace 20 años actuando ya en el Café Latino de la ciudad de Ourense, que así lo dijo ayer en el concierto, fue absolutamente espectacular. Es que hay que destacar la labor que está haciendo Eduardo, el propietario del Café Latino, con el jazz, convirtiendo a Ourense en toda una referencia nacional e internacional como un pequeño club de jazz. Por aquí pasó Ron Carter, Tete Montoliu, Javier Crae, Aldi Meola, Michel Camilo. El año pasado pasaron Hiromi, que participó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, o Kyle Eastwood, el hijo del histórico director de cine y actor de Hollywood, Clint Eastwood. Ayer y hoy, Mike Stern. Espectacular su sonido con la guitarra. Durante una hora y media deleitó con su música, con su repertorio, acompañado del saxofón, de la batería. Una hora y media grande, lo que pudimos ver en el Café Latino. Esta noche vuelve a actuar Mike Stern a partir de las 10:30 en el Café Latino, y el próximo día 13, Camille Zurman en su primera gira por el territorio nacional, y que va a recaer en el Café Latino para mostrarnos también su talento en la flauta y en la voz. Camille Zurman, el próximo 13 de noviembre. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 7 de noviembre de 1756, en Barcelona, el archiduque Carlos era proclamado rey de España. 1886, en Cuba, se abolía la esclavitud. Y en 1929, en Nueva York, en los Estados Unidos, se abría al público el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Seguimos en Nueva York, donde en el año 1987... el científico español Federico Mayor Zaragoza era nombrado director general de la UNESCO. Un día tal día como hoy, 7 de noviembre de 1991, conocíamos que uno de los grandes deportistas de la canasta, el baloncestista estadounidense Magic Johnson, el base de Los Ángeles Lakers, de aquellos Ángeles Lakers espectaculares, con Byron Scott, aquel James Worthy, Abdel Abdul-Jabbar, aquellos Ángeles Lakers que hizo soñar con su baloncesto. Bueno, pues Magic Johnson, que era el base, que hacía jugadas espectaculares, tanto como uno como como cuatro, porque era tan alto que era capaz también de jugar de cuatro en algunos momentos del partido, pero como base sus pases son inolvidables. Bueno, pues Magic Johnson anunciaba que estaba infectado del virus del SIDA. Y tal día como hoy, en el año 2020, Joe Biden ganaba en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 después de cuatro días. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Bueno, pues seguimos hablando de curiosidades sobre el cine. Yo quiero contarte que la costumbre de vender palomitas en los cines se remonta a los años de la Gran Depresión. ¿Y por qué ocurría esto? Pues es que en esa temporada hizo que millones de estadounidenses perdiesen sus empleos. Fue un momento de crack en los Estados Unidos. Entonces el cine era el pasatiempo estrella y el maíz un producto tremendamente abundante y barato en los Estados Unidos. Por eso se puso en marcha algo que permanece hoy en día, porque cuando vamos al cine siempre compramos palomitas. Pues desde aquellos años de la Gran Depresión tenemos la costumbre de vender palomitas en los cines. Y es que el cine era el pasatiempo estrella de los estadounidenses y el maíz un producto tremendamente abundante y barato en los Estados Unidos. Es la noticia curiosa de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Y tienen juguetes y baratijas y elaboran también tartas de golosinas según el presupuesto disponible. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Una pausa y te contamos más cosas en la cadena COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hoy seguimos consternados con lo que conocíamos relacionado con el acoso escolar. Es tremendo que un alumno, una alumna, vaya al colegio a disfrutar, a aprender, a formarse y a estar con sus compañeros y pueda ser víctima de acoso escolar. Y en ese sentido, la comunidad educativa tiene que estar muy alerta y no mirar hacia otro lado para evitar cualquier caso de bullying o de acoso escolar. Un acoso escolar que comienza a lo mejor por una pequeña tontería. A lo mejor una falta de respeto de alguien, se calla la otra persona y ven que puede ser vulnerable y ahí empieza a atacar. Y el ataque va haciéndose más grande. Y por eso profesores y comunidad educativa tienen que estar pendientes de todo ello. Y también los alumnos, los compañeros. es que tienen que dar la voz de alarma cuando vean que un compañero lo pasa mal, porque la situación de un acoso escolar es una situación terrible. En este caso, han tomado declaración en calidad de investigados a tres menores de edad. Sí, sí, tres menores de edad como presuntos autores de un delito contra la libertad de las personas, lo que conocemos como acoso escolar. Esto surgió a raíz de la denuncia formulada por los padres de una alumna de un colegio de la provincia, aludiendo a acoso escolar a su hija de forma verbal. Todos nos imaginamos lo que podía salir por esa boca de algunos compañeros. Aislamiento social, porque te llevan a aislar socialmente. Se van uniendo grupitos y llevan a esas personas al aislamiento. Ridiculizada públicamente. Y además con burlas en el transporte escolar. Me imagino esa alumna cuando tenía que subir al transporte escolar. Me imagino las noches que tuvo que pasar en vela, las pesadillas que tenía por culpa de unos desalmados que se dedicaban a acosarla. Es absolutamente lamentable. Pero estamos hablando de que son casos que están pasando y que han pasado en los últimos años. Esta situación se puso en conocimiento del centro escolar, que inició ya el protocolo de acoso escolar, en unas diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Orense y a la Fiscalía de Menores. Ojalá sea el último caso que contemos y todos nos ponemos en la piel de esa víctima. Lo mal que lo ha pasado, las noches sin vela, el sufrimiento que tuvo por parte de unos desalmados que se dedicaron a insultarla, a dejarla, a ridiculizarla y a hacerle pasar muy malos momentos. Cuando una persona tiene que ir al colegio para disfrutar de sus compañeros, de sus amigos, para estar tranquilo, para formarse y para vivir una situación muy bonita. Por otro lado, mañana en Ainsu a dos Poetas tendrá lugar la inauguración de una pieza artística de Antón Pulido a todo color y de grandes dimensiones. Es una pieza singular, de vanguardia, que armoniza con el espacio natural de su entorno. Y el viernes tendrá lugar en Trasalba la entrega de los premios a los ganadores de la primera edición del concurso de podcast convocado por la Asociación de Amigos de Otero Pedrallo. El secretario general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín García, y el presidente de la Fundación Otero Pedrallo, Eduardo López Pereira, van a participar este viernes a las 12 del mediodía en la Casa Museo de Otero Pedrallo en Trasalba, en el municipio de Amoeiro, en la entrega de esos premios a los ganadores. En el acto estarán presentes representantes de la entidad convocante, del grupo Coren, que es entidad colaboradora, y los premiados. El primer premio es para Raquel González Calvo por el podcast titulado O Mundo Femenino de Otero Pedrallo. El segundo premio corresponde al trabajo presentado bajo el título A Sete Vacas de Tebra, de Miguel Blanco. Y el tercer premio fue para Aturuxo, de Nayara Darriba, de Lies Ponte Caldelas, por su trabajo Aturuxo. El jurado, que estuvo presidido por José Ramón Pousa, profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela y formado por la directiva de la asociación, valoró muy positivamente el trabajo colectivo Aprendiendo sobre Otero Pedrallo del alumnado de cuarto de la ESO de Lies Milladoiro. Esta pieza no pudo participar en la fase final, donde entraron seis propuestas por tratarse de una obra colectiva. El premio de oratoria en formato podcast Ramón Otero Pedrallo está convocado por la Asociación de Amigos de Otero Pedrallo y cuenta con la colaboración de la Secretaría General de Política Lingüística y la Cooperativa Agroalimentaria Coren. El galardón, dirigido al alumnado gallego de entre 15 y 25 años, está dotado con 3.750 euros repartidos en tres categorías. Bueno, y todo está preparado para este fin de semana, que dice el alcalde de Ourense que va a ser mágico, porque van a coincidir dos eventos. El sábado, el Día de Ourense, el patrón de la ciudad, San Martiño, la celebración del Magosto, con muchísimas actividades, y el domingo, la 46 edición de la carrera popular Do San Martiño, que se baraja que sea la última ocasión en la que se mantenga el trazado que ha sido histórico desde hace varios años por toda la ciudad de Ourense. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen adelante las iniciativas que sirvan para contribuir a que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Partió ya hace varios años esa propuesta y cada vez hay más iniciativas que contribuyen a esa situación. En el Parador de Santo Esteve Ribas de Sil, en Noguera Ramuín, se está desarrollando el encuentro titulado Paisaxes da Auga, unindo o pasado co futuro, una actividad que reúne durante 3 días a especialistas de todo el mundo. Esta iniciativa es un paso más para que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos cubiertos y calles mojadas en Ourense. Los termómetros se situarán hoy en máximas de 12 grados en Verín y en Obarco, 13 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Entre hoy y mañana se va a reabrir al tráfico la calle Corredores y el tramo de la Avenida de Portugal, comprendido entre la calle Marcelo Macías y la calle Aturuxo, que estuvo cerrada al tráfico debido a la ejecución de obras de asfaltado.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Plaza Abastos de Aponte vivirá tras varios años cerrada. El hostelero Pablo Otero plantea para este lugar histórico puestos de comida tradicionales, manteniendo la esencia del antiguo mercado de abastos, pero con novedades, y lo contaba en la cadena COPE.
La idea es que sí que haya carne, que haya pescado, que haya fruta, que haya pan, eso lo queremos, lógicamente. Vamos a ver si lo conseguimos, supongo que sí. Y después igual sí que igual una zona de postres, una de charcutería, quizá algo de delicatessen, pues tanto con vinos como con latas. Y lógicamente la zona de restauración, cafetería, restaurante, o vamos a llamarle como se quiera, vamos a decir. Porque va a ser más, no un restaurante al uso como tal, ¿no? Sino pues una zona, vamos a decir, degustación, que sí que se va a poder comer, pero que no pretendemos que sea un restaurante al uso con mantel ni con cosas de eso, sino mesas altas, mesas bajas.
La Plaza Bastos de Aponte volverá a tener vida después de cerrar sus puertas tras la reforma en el año 2015. Fue reformada por la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor. Desde aquel momento estuvo cerrada y ahora los vecinos de Aponte viven con ilusión su reapertura. En 2024, un lugar de encuentro y de referencia para la sociedad ourense. Ana Pablo Otero es el propietario de la antigua leitería y nos contaba cómo va a ser la cafetería-restaurante que albergará el mercado de abastos de Aponte.
Tenemos una cosa parecida a la que tengo yo, porque en mi restaurante pues te vas a sentar y ya tienes un plato en la mesa, ya tienes un vaso de agua, una copa de vino y ya tienes la carta. No, eso no lo queremos hacer, lógicamente. Sí, igual a la hora de las comidas montaremos un poquito más, pero igual algunas mesas como comedor, pero la idea es que sea más informal, lógicamente, que sea un plan, pues, tapería o cafetería para tomar algo, que sea una cosa más, vamos a decir, informal.
Está activado el plan de vialidad invernal por parte de la Xunta de Galicia, que cuenta en la provincia con 6 centros operativos de conservación y explotación, en un dispositivo donde trabajan 83 profesionales que dispondrán de 46 máquinas. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, pone en valor el dispositivo invernal de la Xunta para garantizar la movilidad de la ciudadanía en la red autonómica de carreteras de la provincia. Mientras, el gobierno central activa el plan invernal de carreteras para garantizar la movilidad movilidad en más de 500 kilómetros de vías estatales en la provincia. Destina 23 máquinas quitanieves y 60 personas para la conservación y gestión y para garantizar la seguridad de las carreteras. A ellos se pueden sumar, cuando sea necesario, 118 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El Gobierno mantendrá este año una especial vigilancia en las zonas más altas de la montaña, así como en la carretera, en la A52, en la autovía de las Rías Baixas. La Diputación ultima el plan de vialidad invernal para mantener la seguridad en los 1.000 kilómetros de vías provinciales donde hay riesgo de nieve y de hielo. Hay cerca de 20 vehículos disponibles, medio centenar de profesionales y 950 toneladas de sal. El operativo comenzará el día 15 de noviembre y finalizará el 31 de marzo de 2024. 672 empresas orensanas tienen aval en vigor con Sogarpo, que la provincia está apoyando a 1.270 proyectos empresariales y protegiendo 4.800 empleos. Así lo destacó el presidente Sogarpo, Artur Juste, donde indicó la buena evolución en la sociedad en una etapa de dificultades para la financiación y para la inversión empresarial. Artur Juste definió a Sogarpo como el gran aliado para microempresas y pequeñas empresas y confía en mantener la senda de crecimiento por el elevado número de operaciones en cartera. El mejor jazz de primer nivel volvió a brillar en el Café Latino de Orense. Mike Esther deleitó la pasada noche con su música al público que se congregó en este café histórico de la ciudad de Asburgas. Durante una hora y media mostró su mejor repertorio. Se trata de uno de los mejores guitarristas de jazz y recordó que estuvo en Orense hace 2 décadas. También actuando en el Café Latino. Hoy hay una nueva oportunidad para ver a Mike Starr a las 10:30 de la noche en este café histórico, que es un pequeño club de jazz con tradición nacional e internacional. En una jornada donde todo está preparado en Ainsoa dos Poetas para acoger mañana la inauguración de la pieza artística de Antón Pulido a todo color y de grandes dimensiones, una pieza singular y de vanguardia que armoniza con el espacio natural de su entorno. Y el viernes será el momento en el que se entreguen tras alba los premios a los ganadores de la primera edición del concurso de podcast convocado por la Asociación de Amigos de Otero Pedrayo, una iniciativa donde estará el secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira, y representantes del grupo COREN, entidad colaboradora, junto a los premiados. La ganadora fue Raquel González, con el podcast O Mundo Femenino Otero Pedrayo. En segundo lugar, Miguel Blanco, con A 7 Vacas de Tebra. Y el tercer premio fue para Turuxo, de Nayara Darriba, de Lies de Ponte Calderas. José López, presidente de la Asociación de Amigos de Otero Pedrayo, nos hablaba de esta iniciativa.
Esta primeira edición, o que intentou foi chegar aos rapaces máis mozos, entre 15 e 25 anos, e incentivar un pouco o cultivo do que era o mundo oteriano, nomeadamente, tanto a súa figura como aqueles temas aos que ela dedicou máis tempo e máis creación. E a verdade é que para ser a primeira edición pois conseguiuse unha boa resposta do alumnado galego, ¿no?
Hoy se sigue hablando de los 3 menores de edad que están investigados y que han declarado como investigados como presuntos autores de un delito de acoso escolar después de una investigación iniciada a raíz de la denuncia formulada por los padres de una alumna de un colegio de la provincia aludiendo a acoso escolar a su hija de forma verbal, con aislamiento social, ridiculizada públicamente y con burlas en transporte escolar. Una situación que se puso en conocimiento del centro escolar que inició el protocolo de acoso escolar. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Ourense y a la Fiscalía de Menores. Y en deportes, el pabellón del Complejo Deportivo de Agranxa, en Verín, acogió un acto escolar deportivo donde las jugadoras y su seleccionadora compartieron sus experiencias como deportistas profesionales con más de 150 niños procedentes de varios centros escolares de Verín. Las jugadoras femeninas de la selección nacional, acompañadas por su equipo técnico, fueron recibidas en el pabellón del complejo deportivo. Allí estaba también representantes del Ayuntamiento de Verín y el presidente del Comité Gallego de Fútbol Sala. Y es que hoy hay una cita con el fútbol sala femenino, que es, como saben, son campeonas de Europa. La selección absoluta de fútbol sala disputará esta tarde en Berín un encuentro amistoso frente a Portugal. Será a partir de las 6:30 de la tarde y son los primeros encuentros del combinado nacional absoluto tras proclamarse campeón de Europa el pasado mes de marzo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.